buenos días. La Unión Europea está pasando por uno de sus peores momentos, debido en parte a la pérdida de liderazgo de los países más relevantes. Como ya es bien sabido, no todos los ciudadanos europeos aceptan la Constitución, el tratado más ambicioso para unir bajo un mismo techo legal a los 25 países de la Unión Europea. A pesar de ello, lo que se prevé es que la Unión continúe con su actividad normal para intentar seguir adelante con el proceso de ratificación de la Constitución iniciado. La Unión Europea no contempla la posibilidad de que algún Estado miembro rechace el tratado en Bruselas. Los juristas constitucionales más destacados están considerando las distintas alternativas. Muy buenos días, Antonia Calvo. Antonia Calvo es nuestra invitada normalmente cuando comentamos temas de la Unión Europea. Le recuerdo que es cátedra Jean Monnet de la Unión Europea y catedrática de Economía Aplicada de la UNED. Antonia Calvo, ¿qué alternativas existen? ¿En qué situación nos quedamos? ¿Podemos aprobar el resto de países la Carta Magna? Parece que no.
Bueno, hasta ahora un rechazo a la Constitución no estaba previsto. Es decir, que desde la Unión Europea no se preveía un plan B, se dice. El no francés, desde luego, ha sido un importante revulsivo a todo este proyecto comunitario. La Constitución tiene que estar ratificada el 29 de octubre del año 2006, es decir, el año que viene, fecha que coincide con el segundo aniversario de la firma del Tratado de Roma. Los Estados miembros tienen, por tanto, o tenían un plazo de 2 años para ratificar el tratado. Según una declaración del Consejo, si desde la firma del tratado que establece la Constitución, es decir, desde junio del año 2004, los 4/5 de Estados miembros lo han ratificado, y si uno o varios Estados miembros han tenido dificultades para ratificarlo, dice ese comunicado que el Consejo se hará cargo de la cuestión. ¿Eso qué significa? Bueno, pues hasta hace unos días eso significaba que existía un mensaje por parte de, digamos, la cúpula de la Unión Europea de que la Unión seguiría adelante aunque el número de Estados miembros que lo hayan ratificado fuese menor del previsto y el número de Estados miembros que lo han ratificado se quedase, por ejemplo, en 20 nada más, en lugar de 25 o 24. Pero este mensaje yo creo que se ha quedado algo desnaturalizado porque depende de la importancia del rechazo a la Constitución, del número de países que lo rechacen, depende del número de países, no sabemos si van a ser solo 5 o más, y desde luego depende también de qué tipo de países sean los que lo rechacen. No es lo mismo que el país que lo rechace sea un país pequeño o un país del este, e incluso Gran Bretaña, a que lo rechace Francia, Holanda o los países centrales de la Unión Europea.
Antonia Calvo, ¿cómo seguirán, por tanto, usted ha hecho un comentario, puede ser que 5 países no acaben ratificando el tratado, pero desde su perspectiva, ¿cómo cree que seguirán adelante los otros procesos de ratificación? ¿Cree que serán esos 5 los que no van a ratificar? ¿Y qué piensa que hubiera ocurrido en España de no haber sido nosotros los primeros en ratificar el tratado? ¿En España hubiera salido un no?
Vamos a ver, la primera pregunta. ¿Cómo se seguirá adelante en los otros procesos de ratificación? Bueno, desde hace unos días el presidente actual del Consejo de la Unión Europea, el ministro de Exteriores de Luxemburgo, dijo que inmediatamente que Francia decidiese, desde luego si era un no, se emitía un comunicado para que el resto de los Estados miembros que quedan por ratificar lo pusiesen en marcha, nadie se volviese atrás. Hemos visto cómo después del no francés, pues efectivamente ha animado a que el resto de los Estados miembros sigan en el proceso de ratificación. Pero como se sabe, el proceso de ratificación puede ser por 2 vías. Por la vía parlamentaria, que es el seguido por Italia y otros países, y por la vía de la consulta popular, como lo hizo España, que ha sido el primer país que lo ratificó por la vía del referéndum. Bien, como digo, el resto de los países que hayan optado por el sistema parlamentario probablemente ratificarán la Constitución. Yo creo que ratificarán la Constitución a pesar del rechazo hasta ahora. Pero los que han optado, pues, no digo que ratificarán la Constitución porque es más fácil. Es más fácil por vía parlamentaria porque es más fácil que los políticos se pongan de acuerdo a que lo sometan a referéndum popular, donde haya un debate no solamente del contenido de del tratado constitucional, sino de los aspectos que están detrás de ese tratado. Pero los que han optado por la vía del referéndum, como digo, la vía del referéndum popular, pueden tener dificultades, por tanto, para su ratificación. Entre otras razones, porque algunos países opinan que no sería muy democrático detener el proceso de ratificación en los países que quedan todavía pendientes y rechazar la Constitución simplemente porque Francia lo haya hecho. Eso supondría que todavía deciden por el resto. Es decir, si Francia, Holanda, países importantes de la Unión rechazan la Constitución, significa que estarían decidiendo por el resto. El debate abierto en Francia con el rechazo a la Constitución, yo creo que no ha sido solo un rechazo al contenido del tratado, como decía antes, porque el tratado porque se establece una Constitución en Europa, cuyo texto, este texto constitucional, seguro que no se lo han leído la mayoría de los votantes, tampoco lo hicimos los españoles probablemente. Pero constituye, en mi opinión, una respuesta al llamamiento que se hizo hace unos años, en el año 2000, en la cumbre de Niza, para llevar a cabo lo que se decía entonces un debate profundo sobre el futuro de la Unión. En aquellos momentos, ante la perspectiva de la ampliación, y en estos momentos, con los 10 nuevos Estados miembros incorporados en mayo del año pasado, el 1 de mayo de 2004, y a las puertas ahora mismo de dos nuevas incorporaciones, Bulgaria y Rumanía, y probablemente en el futuro Turquía. Yo creo que este es el auténtico debate abierto sobre el futuro de la Unión, que lo seguiremos viendo en los siguientes referéndums que se planteen. Y es ahora donde la crítica que se ha venido haciendo a la Unión Europea de déficit democrático se refleja en las urnas, especialmente de los antiguos Estados miembros de la Unión, es decir, los 15, ante problemas que afectan a la ciudadanía, como los que hemos visto hace unos días con el debate en Francia, donde ha sido muy candente, problemas de la inmigración incontrolada, la deslocalización de las empresas, deslocalización que incide en el tejido productivo y en el nivel de empleo, la falta de conexión entre el proyecto de una Europa política, que es lo que se propone con la Constitución Europea, y una Europa de los ciudadanos, que es lo que demandan los ciudadanos de a pie, una Europa de los ciudadanos. El tema de la ampliación a los países del Este como proyecto político, sin calibrar el impacto económico-social que iba a tener en los antiguos Estados miembros de la Unión Europea y en su sistema productivo, teniendo en cuenta que el proyecto de ampliación aún no ha finalizado. He dicho hace un momento que era Bulgaria y Rumanía, posiblemente Turquía y algunos más todavía. Estos problemas preocupan a los ciudadanos y aunque los partidarios de un rechazo a la Constitución lo aprovechen para echar abajo este proyecto constitucional, no es menos cierto que la mayoría de las cuestiones que sirven de apoyo al rechazo no tienen nada que ver con la Constitución, aunque sí deberían estar incluidas en la definición del proyecto futuro de la Unión Europea, que es lo que se está planteando desde el año 2000. Y respecto a la segunda cuestión que me hacía sobre que
¿cómo nos hubiera influido?
Sobre lo ocurrido en España, ¿no?
Sí, en efecto.
Eso es. Bueno, yo creo que habría habido debate si se hubiese propuesto el referéndum posteriormente a otros países que lo han hecho ya. Y probablemente habría ganado el sí, no digo que no, habría ganado el sí, ya que los dos grandes partidos políticos en España apoyan el tratado constitucional. Aunque hay que decir que realmente España tiene más razones para rechazar la Constitución que las ha tenido, por ejemplo, Francia.
En efecto.
Porque somos el país que más perdemos con esta Constitución desde el punto de vista del peso político en la Unión Europea, es decir, del poder de voto, y desde luego ya lo veremos en un futuro inmediato de la redefinición de los recursos financieros de la Unión Europea.
Antonia Calvo, ¿cómo ve el futuro de Europa? ¿Está en el aire?
Bueno, yo soy por naturaleza optimista. No creo que el proyecto europeo esté en el aire. Quizá esté pasando por una crisis importante, por un momento difícil. Y el resultado incluso de este momento difícil y de la reflexión que pueda proceder en este, como resultado de este momento, puede que fortalezca aspectos importantes que aún están sin definir con precisión en la Unión Europea. Es decir, que se entre a clarificar algunos extremos del futuro de la Unión. Por ejemplo, lo acabo de decir hace un momento, el tema de la inmigración incontrolada que preocupa a los ciudadanos, no solamente desde el punto de vista pasivo del ciudadano europeo que recibe a los inmigrantes, sino de la propia situación de los inmigrantes que se asientan en estados o en regiones de la Unión, es decir, que tengan garantizado un cierto nivel de vida y garantizado sus derechos en todos los aspectos que lo tienen, pero no como inmigrantes ilegales, sino inmigrantes legales y con sus papeles. Quiero decir que algunos aspectos de lo que es el futuro de la Unión Europea, hasta dónde tiene que llegar la Unión, hasta dónde se tiene que expandir, aunque implícitamente los artículos de la Constitución contemplan de una forma indirecta, digamos, las fronteras de la Unión a través de lo que se llama la política de vecindad, no está definido. Entonces, quiero decir que hay unos extremos todavía muy importantes que preocupan a los ciudadanos de la Unión que están todavía sin delimitar, que probablemente sería un buen momento para hacerlo. Quizá debería haberse hecho antes. Quiero decir, este futuro de la Unión se tendría que haber debatido antes del año 93, antes de la cumbre de Copenhague, cuando se propusieron los criterios que tenían que cumplir los países de la ampliación. Quizá el momento, que era eufórico porque se procedía a proyectar una Europa unificada, era el momento de calibrar los efectos de esa unificación, de esa Europa unificada, y se debería entonces haber calibrado no solamente los efectos económicos, sino también la incidencia política. Es decir, que debía haberse hecho antes. Ahora es difícil, con los 25 Estados miembros sentados, tratando de ponerse de acuerdo. Cuanto más, más difícil.
¿Y se podría llegar a un acuerdo de renegociación del tratado?
El tratado puede renegociarse. Vamos a ver, se puede revisar. Ahora, hablar de renegociar es yo creo que tiene otras connotaciones. Vamos a ver, probablemente habrá que renegociar algunas partes del tratado. Partes del tratado porque no se puede dejar a Francia fuera. Francia es un país central en la Unión Europea, es uno de los principales aportadores netos al proyecto comunitario y no se le puede dejar fuera de la Unión. Si forzosamente habrá que encontrar alguna salida. Pero esa salida yo creo que no debe ser jamás forzar a que los franceses voten sí. No tiene ningún sentido. Tratar de imponer de nuevo nuevo referéndum a ver si les convencemos. No tiene ningún sentido. Quizá lo más lógico y razonable será proceder a renegociar alguna parte del tratado. Yo creo que sí. Ahora, otra cosa sería la expresión de revisión. El propio tratado constitucional contempla la revisión del tratado y además de una forma bastante simple. Quiero decir que no hace falta convocar una convención. No. Hay un artículo concreto del tratado que lo contempla, que es en concreto el artículo 4.443.
Antonia Calvo, ha sido muy complaciente oírla, pero nuestro tiempo se ha agotado. Y esperamos, por nuestra parte, que usted tenga un feliz verano, también nuestros oyentes, porque este es nuestro último programa del curso académico. Un saludo.